Seguimos en Kale Gorrian en una semana que, entre otras cuestiones, nos está dejando claro que cada vez están más cerca esas elecciones de mayo, esas elecciones municipales y forales. De hecho, empezamos a ver ya debates preelectorales, el ambiente poco a poco se va calentando y en este contexto, precisamente hoy, hemos invitado a los estudios de InfoZazpi Irratia a Xabier Olano, candidato de EH Bildu en Guipúzcoa, candidato a diputado general. Xabier Olano, que lo tenemos ya con nosotros en los estudios de la capital guipuzcoana. ¿Alguno, Xabier?
Egunon.
Bueno, decía yo que se nota que estamos en época preelectoral por el tema de los debates, pero en Guipúzcoa ya hay un poco de polémica por esta cuestión. Desde EH Bildu habían propuesto al candidato del PNV, a Markel Olano, una serie de debates que este último ha rechazado. Leíamos la noticia, por ejemplo, ayer en la prensa. No sé si nos podría explicar, Xabier Olano, en qué términos se hicieron la propuesta al PNV.
Bueno, en su momento, hace ya más de dos semanas, hicimos un emplazamiento público al resto de los candidatos a diputado general a hacer un debate público ante los ciudadanos para tratar temas como fiscalidad, sobre todo. Casi inmediatamente, a los dos o tres días, contestó el candidato del PS, Denis Itxaso, que aceptaba gustosamente ese emplazamiento y que se prestaba al debate. No contestaba Markel Olano. Hemos insistido, tanto personalmente, yo he hablado con él, como a nivel de los miembros de los equipos de prensa de los diferentes grupos, pues se han puesto en contacto, pero el PNV en última instancia ha desistido de ese debate. Dice que no quiere participar en debates de ese tipo, y no es el único caso, porque ayer me comentaban que otro debate que se iba a celebrar esta misma semana, pues también rehúsa. Creo que no es lo más conveniente para el electorado. Creo que todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas quieren saber las opiniones de todos los candidatos, y el hecho de que no quiera acudir y debatir no dice mucho a favor de esa candidatura, pero bueno, cada uno debe analizar qué es lo que le parece más oportuno.
Bueno, lo ideal desde un punto de vista de la ciudadanía serían debates abiertos con público, moderados pero con público, y en el que participasen, bueno, a ser posible, la mayoría de fuerzas que aspiran a gobernar, sin excepción. Bueno, eso creo que sería un modelo interesante, digo yo. Xabier Olano no tiene impedimentos en participar en debates de esas características.
En absoluto. Es más, nosotros ya hemos recibido invitaciones de diversos debates. La mayor parte son debates dirigidos desde medios de comunicación, en algunos casos afines o más cercanos a unos grupos que a otros, pero yo desde luego estoy dispuesto y con ganas y con sumo interés de participar en todo tipo de debates, y con más motivos si esos debates son públicos, son de cara a los ciudadanos y ciudadanas y con opciones de que estos pregunten y tengan una relación directa con los candidatos. El resto de los debates son interesantes, pero más estos debates abiertos al público.
Uh-huh. Bueno, antes de nada, por hilar la entrevista con la actualidad, como director de la Hacienda Guipuzcoana, que todavía es, ¿qué opinas sobre el caso del señor Rato y sobre todo sobre la cuestión de la amnistía fiscal? Le quería preguntar, porque seguro que tiene algo que decir al respecto. ¿Se deberían hacer públicos los nombres de las personas que se acogieron a esa amnistía fiscal de Cristóbal Montoro y que ahora están bajo sospecha?
Una aclaración previa. Ya en este momento no soy director de la Hacienda Foral de Guipúzcoa. La semana pasada dejé el cargo para poderme dedicar íntegramente a la campaña.
Pero bueno, que el tema
lo he sido hasta ayer, sí, sí. Efectivamente, sí. Bien, entiendo que este caso de la amnistía fiscal es indefendible. En su momento, cuando el gobierno español posibilitó este tipo de amnistía, nosotros nos posicionamos absolutamente en contra. En Guipúzcoa no hubo ningún tipo de amnistías de este tipo. Y no solo eso, sino contestando a la segunda pregunta que me hace, si se deberían hacer públicos los datos, nosotros desde luego tenemos absolutamente claro que sí. Y es más, en Guipúzcoa hemos sido pioneros en crear, por norma foral aprobada en las Juntas Generales, un registro de obligados tributarios de especial riesgo. No son todos los defraudadores, pero sí son contribuyentes o obligados tributarios de especial riesgo, esos que reinciden, esos que han sido condenados por algún tipo de delito fiscal, y eso en su momento pretendimos que fuese público. Lo que pasa es que con la actual normativa en vigor, tanto las leyes estatales como las normas forales de los tres territorios, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y en Navarra lo mismo, resulta que no es posible, porque este tipo de datos fiscales y personales son reservados. sería partidario modificar las leyes y hacerlo público sin lugar a dudas.
Bueno, hablando de fiscalidad y de cuestiones económicas, la prioridad de algunos partidos políticos en Guipúzcoa parece ser quitar o suspender cuanto antes ese impuesto que tanto está dando de qué hablar, el impuesto sobre las grandes fortunas que ustedes pusieron en marcha en la Diputación. De ganar las elecciones, Xabier Olano se compromete a mantenerlo.
Sí, a mantenerlo y a poder ser a extenderlo, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que ese impuesto es un impuesto absolutamente progresista, pionero y que está siendo motivo de alabanzas en toda Europa, y es un impuesto que un grupo político, el PNV en este caso, ha dicho que lo va a suprimir, pero lo va a suprimir porque lo pide. Así, dicho claramente, lo pide Adegui, lo está exigiendo Adegui y lo está exigiendo ese 1% que de los guipuzcoanos más ricos, que son los que pagan el impuesto. Pero es que un sistema tributario justo y equitativo debe basarse en todo tipo de impuestos, no sobre la renta, sino también sobre la riqueza. Y los que más tienen, los más ricos, deben pagar más para financiar los servicios generales de la comunidad.
Sobre ese tema también quería preguntarles, porque la cuestión del impuesto sobre las grandes fortunas ha hecho que, por ejemplo, Adegui tome una postura muy beligerante con respecto a la Diputación guipuzcoana. No sé si esa postura de Adegui les dificulta la gobernanza.
Adegui tiene su peso y normalmente siempre han sido los que desde la sombra han dictado las normas, la fiscalidad y demás en este territorio. En esta legislatura se les ha acabado esa vía. Nosotros hemos mantenido una comunicación. Yo me he reunido varias veces con Adegui. Seguimos hablando, pero ellos han tenido una actuación muy agresiva. Incluso han llevado a los tribunales a algún diputado. Y claro, en esas circunstancias es difícil colaborar. Máxime cuando entendemos que los intereses son contrapuestos. Los intereses de Adegui son defender al 1% más rico, a esos empresarios y poco más, y nosotros defendemos el interés general de toda la población guipuzcoana. No solo gobernamos para el 1% más rico, sino para el 100% de la población guipuzcoana.
Para ir cerrando el tema de la fiscalidad, EH Bildu ha terminado ya su recorrido hacia una fiscalidad más justa y progresiva, o de seguir en la Diputación, gobernando en la Diputación guipuzcoana, seguiría ahondando en ese camino. Es decir, o preguntado de otra manera, ¿se puede hacer más en el tema de la fiscalidad?
Sí, se puede hacer más. No hemos hecho más que empezar. En el impuesto sobre la renta a las personas físicas ha habido algunos avances, pero luego la contrarreforma los frenó. El impuesto a sociedades tiene mucho margen de mejora y si las condiciones y la correlación de fuerzas lo permite, en la próxima legislatura es el impuesto que más hay que mejorar, y también hay otros tipos de impuestos y tributos que todavía tienen margen de mejora. Creo que en estos 4 años hemos empezado nada más. El recorrido es largo.
Bueno, el recorrido es largo. De todas maneras, para seguir en el gobierno foral, para seguir en la Diputación, van a necesitar una amplia mayoría en las elecciones, ¿verdad? De hecho, ya se abrió un llamamiento en ese sentido hace algunas semanas.
Sí, evidentemente las normas forales salen adelante en juntas con el voto de la mayoría. De 51 junteros se precisa una mayoría de 26, siempre que grupos progresistas de izquierdas conformen una mayoría en torno a los 26 junteros o más, será posible hacer ese recorrido que al menos nosotros deseamos. Si es que los que tienen el único objetivo de desbancar a EH Bildu, esto es PNV, PSOE y PP, porque los tres están reconociendo que su único objetivo es desbancar a EH Bildu, si esos tres obtienen esa mayoría de los 26 junteros, pues será difícil avanzar en el territorio de Guipúzcoa.
Bueno, factor Podemos, que en principio es un partido con el que comparten bastantes cosas desde el punto de vista de la izquierda, pero desde su dirección ya han dicho que no apoyarán a ningún partido que gobierne actualmente. ¿Complica eso frenar a PSOE, PNV y PP en Guipúzcoa? Desde el punto de vista electoral, digo.
Sí, porque puede condicionar. En función de los resultados de las elecciones, la posición que adopte Podemos puede ser decisiva para elegir a un diputado general o a otro. Entonces, eso, desde luego, parece contradictorio que aquellos que quieren que Guipúzcoa avance por políticas de izquierdas, progresivas, sociales y demás, luego permitan que el diputado general sea precisamente uno que quiere dar la marcha atrás y y corregir todo tipo de avances que ha habido en ese sentido, ¿no? Entonces, sí parece que hay una contradicción, pero lo más definitorio va a ser luego todas y cada una de las votaciones que se van a hacer en las Juntas Generales de Guipúzcoa en los 4 años siguientes. Si ahí se conforma una mayoría progresista y de izquierdas, Guipúzcoa seguirá avanzando.
Bueno, y también está el factor importante, sin duda, que rige la política vasca, el derecho a decir. Mucha gente no entiende cómo en Guipúzcoa, en un territorio con las características que tiene Guipúzcoa, no se llegan a acuerdos en ese ámbito, en el ámbito del derecho a decir, por ejemplo, con el PNV. No se puede avanzar en ese camino.
Yo creo que se puede avanzar y no solo se puede, sino se debe avanzar. Evidentemente, entiendo que la inmensa mayoría de la base social y votantes del PNV coinciden con nosotros en ese derecho a decidir, en desarrollarlo, en avanzar en esa vía, pero parece que, al menos de momento, los dirigentes del PNV en Guipúzcoa no lo ven tan claro. Desde luego, nuestra oferta es clara al respecto, les extendemos la mano y queremos recorrer juntos ese recorrido a favor del derecho a decidir de los vascos y vascas.
Me parece que en este país siempre hay elecciones y que las elecciones siempre condicionan esos pactos entre los partidos abertzales.
A veces las elecciones son excusas, ¿eh? Porque históricamente ha habido acuerdos importantes justo en vísperas electorales, también los ha habido en periodos interelectorales. Las elecciones muchas veces son la excusa. Si en el fondo hay voluntad de llegar a acuerdos, se puede llegar. Y la verdad, tampoco me importaría demasiado si ese acuerdo se produce ahora antes de las elecciones o se produce a los 15 días de las elecciones. Lo importante es que ese acuerdo se produzca.
Bueno, otras cuestiones. Esta también tiene relación con las polémicas que más dan de qué hablar en Guipúzcoa. El tema de la incineradora. ¿Le preocupa a Xabier Orano? Sí. EH Bildu pierde la diputación. ¿Podríamos estar en una situación en la que se reactiva el proyecto de incineradora?
Algunos parece que quieren reactivarlo. Lo han dicho públicamente. Markel Olano ha dicho que si él es diputado general, va a poner la incineradora en marcha. Entiendo que por lo menos preguntará a los y las ciudadanas guipuzcoanas si realmente quieren esa incineradora o no. Cuando a nosotros nos exigen una y otra vez que para el depósito de inertes de Osinbeltz preguntemos a la población y nos comprometemos a ello, lógicamente entiendo que antes de poner en marcha un macroproyecto de este tipo que afecta a todos y todas los guipuzcoanos, evidentemente habrá que hacer una consulta y habrá que preguntarle a Guipúzcoa si realmente quiere o no ese tipo de inversión. Y no solo realizar la consulta, sino luego respetar su resultado. Y
Bueno,
espero que el resultado será negativo hacia una incineradora, pero bueno, eso ya es otro cantar. De momento, cada grupo es perfectamente legítimo para defender sus proyectos, pero que luego lo someta a esa consulta popular y que sean los electores los que decidan si ese tipo de inversiones e infraestructuras son necesarias o no.
precisamente sobre eso le critican a EH Bildu, que exige consultas sobre la incineradora o sobre otras cuestiones, pero que luego no ha hecho consultas sobre el puerta a puerta.
Eso es falso. Nosotros hemos hecho consultas en muchísimos municipios. Esta legislatura ha habido más de 100 procesos participativos sobre los sistemas de recogida, en los que hay que recordar que el organismo competente son los municipios, hay municipios varios donde se han hecho consultas y nosotros hemos respetado todas esas consultas. Que yo recuerde, no ha habido ninguna consulta anterior en épocas ni de Markel Olano ni en otras legislaturas del PNV. Y es más, incluso nuestro plan de residuos recoge un vertedero final de inertes en Cestoa, en Osinbeltz, y nos hemos comprometido a preguntar a las personas que viven en Cestoa, en el entorno de Osinbeltz, si quieren o no ese vertedero de inertes y respetaremos su decisión. Luego, nosotros sí estamos siendo absolutamente coherentes con lo que estamos planteando y espero que otros en el futuro también lo sean.
Con el tema de Osinbeltz, que lo mencionó ahora, Martín Garitano hizo el anuncio ya hace algunos meses que se comprometía a que se hiciese esa consulta, así que Xabier Orano mantendrá esa promesa.
Evidentemente, para mí Martín Garitano ha sido un referente importante, he formado parte de su gobierno Y desde luego esa promesa que hizo Martín Garitano, que hizo Bildu y que sigue ratificando EH Bildu, la asumo íntegramente.
Bueno, hablando de Martín Garitano, que lo deja, Xabier Olano toma el testigo. ¿Cómo valoraría el recorrido del actual diputado general?
Pues yo creo que ha sido un recorrido muy meritorio. Martín Garitano y su gobierno llegó al gobierno de la Diputación en las circunstancias en las que llegó, después de una ilegalización, de una opción de presentarse a las elecciones in extremis. Debemos recordar aquellas circunstancias. Y luego, estos 4 años, se ha hecho una labor de gobierno, yo creo que plenamente satisfactoria, pero hemos tenido reacciones, y no solo reacciones, sino muchas fuerzas y casi casi poderes fácticos en contra de ese gobierno. Y eso, pues, es cansino, pero desde luego, cuando un gobierno tiene las ideas claras, va superando los obstáculos que se les plantean, y yo creo que el gobierno de Martín Garitano ha sabido hacerlo. Para mí ha sido una gestión buena, muy buena.
Bueno, para ir terminando, desde el punto de vista de la normalización política en relación con la resolución, una pregunta general. ¿Qué iniciativas querría poner en marcha como diputado general? ¿Tiene alguna idea en mente, alguna propuesta concreta?
Sí, hay un factor que está siendo decisivo, y es el ir superando un poco aquellas solicitudes y peticiones de los que han sufrido diferentes vulneraciones de derechos humanos. Hay que hacer un mapa de esas vulneraciones, hay que arropar más a todas las personas que han pasado por especiales dificultades. Hay que hablar con ellas, hay que estar cerca de esas personas, y después de hacer una especie de mapa o recopilación de todas las vulneraciones habidas, luego hay que mirar para adelante. Y para mirar para adelante, evidentemente, todos sabemos que hay que hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora. Los gobiernos, tanto el español como el francés, son muy reticentes a avanzar en este camino de la normalización, y desde luego, por nuestra parte, queremos impulsarlo con todas las fuerzas posibles.
Le voy a hacer una pregunta concreta, porque esta misma semana ha recibido el aval en el Congreso, UPN en el Parlamento de Nafarroa, bueno, aprobó una declaración en la que catalogaba de genocidio la violencia de una parte, en concreto se refería a ETA y también a la izquierda abertzale, y parece que luego en el Congreso puede tener su recorrido, UPyD así lo pidió, puede tener su recorrido ese discurso. ¿Qué opina sobre ese discurso, ya que estamos hablando de vulneración de derechos humanos, de todas las violencias, de todos los dolores, por así decirlo? ¿Qué opina sobre ese discurso, Xabier Olano? ¿Qué diría?
Ese discurso inicial me pareció nefasto, pero el cambio de actitud que han tenido en un plazo relativamente corto de 2 o 3 semanas me da que pensar. Por lo menos me parece curioso, porque los mismos grupos, UPN, PP y PSN, que en Navarra calificaron, proclamaron esa manifestación, luego en Madrid parece que han reculado, han sido bastante más respetuosos, y ya, digamos, las acusaciones hacia algunas fuerzas políticas, no olvidemos, políticas, ya no son tan manifiestas. Luego, bueno, por lo menos me parece curiosa ese cambio de actitud, y si es indicador de algún ligero avance, pues bienvenido sea. Desde luego, tenemos mucho recorrido por avanzar.
Bueno, tenemos que terminar, son las 8 y 34 minutos de la mañana. Voy a terminar de una manera ligera, con una pregunta, digamos, más natural, por así decirlo. Espero que no sea la más difícil. Hoy es el Día Internacional del Libro. No sé si Xabier Olano está actualmente leyendo algún libro, o si nos querría dedicar o proponer alguna lectura aquí, en Cala Gorriana, a los oyentes.
Bueno, Xavier no lee todo lo que puede, pero normalmente sus lecturas más abundantes suelen ser boletines, resoluciones, normas y demás. Al margen de ese tipo de lecturas, digamos, obligadas y profesionales, pues sí me gusta leer normalmente autores vascos, Joseba Sarrionandia, Arkaitz Cano, Unai Elorriaga. Ahora está de moda y con la cercanía de su fallecimiento, pues el escritor uruguayo Galeano, pues es otra de las referencias obligatorias. Y luego, aquellos tipos de libros, pues, por ejemplo, en estos momentos, si lo estoy releyendo por segunda vez, el libro de Thomas Piketty, un economista francés, sobre el capitalismo en el siglo XXI. Son libros interesantes, algunos de ellos profesionales, otros de tipo para superar los ratos de ocio. Pues todas las lecturas son convenientes, así como son convenientes los paseos por el monte y muchas otras cosas. Hacemos lo que podemos.
Bueno, propuestas para todos los gustos entonces. Xabier Olano, eskerrik asko, torren arte.
Es que ricas cosas, oye, tan ahí de su tenerte.